Un verano con tambores vibraba en mi vientre y hacía bailar. Vi madre, un adolescente, y uno en camino que demarcaba un ritmo inusual para mí, nuevo y hermoso. Sus ráfagas llegaban de a poco, por las noches, durante las caminatas, después del sexo y cuando me mecaba plácidamente en la pelota. Como si quisiera mostrarme algo muy desconocido, me enseñaba día a día cosas distintas. Y durante muchos días me mostró la manera en la que deseaba nacer, contracción tras contracción. Por la noche el pan humeaba calentito. La luz tenue era mi mejor compinche. Comí un poco y sentí la necesidad de dormir. Las contracciones eran más fuertes, pero muy alejadas entre sí. Abajo mi compañero y mi hijo mayor se quedaron viendo una peli, casi sin hacer ruido. Yo caí en un descanso profundo. De repente, horas después, un gran grito me despertó de un salto. Era mi propio grito, que anunciaba que Pehuen estaba llegando. Ya no esperaría más. Las ráfagas eran súper intensas. Lo miré a mi compañero como si ciego y sordo no supiera lo que pasaba. Amor, rompí bolsa. Llama a las parteras. Ayúdame a bajar. Una visita al baño de pasada y me tiré al piso de la habitación de al lado. Ya no sentía que podía caminar. Necesitaba espacio, expansión. Toqué mi vagina y anuncié. ¡Pehuen nace acá! Una gran vibración visceral enorme y fogosa salía de mi boca. No podía controlarla. Se expandía y hacía eco en toda la casa. Podía sentir cómo hacía mover mi cuerpo y cómo lo abría, y mi hijo se daba paso en su apertura. Un grito largo y muy fuerte movilizó todo. ¡Mateo! Como si necesariamente mi hijo mayor debía presentarse. Algo en mí lo necesitaba. Quizá la necesidad de reinventar su parto, la certeza de que esto estaba bien. Mi alma lo llamaba a un nuevo nacimiento para los dos, para mí, para los tres. Los vestigios de la violencia obstétrica todavía me habitaban. Las huellas que dejan son profundas. Las huellas que dejan, a veces, no se sanan. Aunque mi cuerpo no pensaba, los sentimientos estaban allí. El inconsciente estaba allí, habitándolo. Las piernas atadas, la maniobra de Christeller, la episiotomía sin avisar, los pujos dirigidos y la sensación de quedarme callada y tragarme el grito. Se transformó en un huracán infrenable. ¡Atajalo! Y sentí como Pehuen fluía tan sabiamente abriendo mis huesos. El calor quemaba. La presencia de mi compañero se sentía detrás mío. La confianza me dejaba caer en un abrazo. Y mi hijo mayor sostenía la placenta en un cuenco, mientras que Pehuen se zambullía en mis pechos desnudos a borbotones, y yo, desplomada, sonreía. Mi alma sonreía. Las heridas acababan de sanar. Gracias, alma Pehuen, por permitirme renacer.
Somos con vos.
Somos con vos.
Así arranca este espacio en Radio Nacional San Martín de los Andes.
Me hace falta de ese buen calor que vos me das. Ya quiero acercarme.
Esto que somos, somos todas. Todas somos. Inventamos
charla, debate, música de y todas esas voces que tenemos en la cabeza.
No hay
Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Todo lo que diga.
Un programa hecho por mujeres. Todos los domingos de 11 a 12.
Somos con vos.
Hola, Anto.
Hola, Ile, ¿cómo va?
Muy bien, bienvenidos a toda la audiencia, bienvenidos a este nuevo programa, a nuestro encuentro. de hermoso. Parto.
Vamos a hablar de parto, que nos encanta.
Espectacular noticia para mí traer el parto a esta temática de hoy, al día de hoy. Cuando entrábamos acá a la radio para grabar, está lleno de caléndulas afuera.
¿Vos viste?
Todas naranjas, hermosas. Sí. Y si hay algo que me identifica mucho con el parto, como que las veo y son las caléndulas.
Sí.
Las caléndulas que crecen, abundan y son nobles.
Y la gente no te ve, pero vos estás con una remera así, colorcito lindo también.
Color caléndula. Color caléndula.
Y aparte, Ile, empezamos con ese relato tan hermoso tuyo. Gracias.
Gracias. Traer para mí un relato personal, ¿no? De mis nacimientos, mis renacimientos como mujer, como madre, los nacimientos de mis cachorros. Es súper importante, súper movilizante y me gusta siempre me ha gustado poder escuchar relatos de las mujeres, poder hacer rondas de y charlas de relatos, porque ahí es donde vemos la verdad, ahí es donde vemos
tal cual,
no solamente a los cuerpos desde la ciencia, sino que ahí vemos el alma que está hablando, que nos cuenta un montón de cosas, que nos cuenta la verdad de lo que pasó y de lo que necesita ser escuchado. Desde dónde tenemos que abordar el acompañamiento de los nacimientos.
Tal cual. Y todo lo que implica, ¿no? Un nacimiento, un parto. Todo lo que un montón de veces no se dice. Lo que un montón de veces no se tiene en cuenta. Lo que un montón de veces la gente que nos asiste no ve.
Cómo se subestima también, ¿no?
Totalmente.
Cuando pienso en un parto, pienso en, bueno, primero que nada, pienso que es un gran portal, ¿no? El portal de la vida y de la muerte.
Sí.
Para la madre y para el bebé que viene, la persona que se hace paso y que quiere pasar a este plano, ¿no? Ese portal que nadie puede manejar, ese portal que no podemos nosotros hacer lo que queremos con eso. Nadie tiene la llave de la vida y de la muerte, ¿no?
Totalmente.
Entenderlo desde ahí me parece un gran privilegio, poder vivenciar un parto, poder verlo, poder atravesarlo también como mujer.
Poder, lo que dijiste recién, poder presenciar un parto. A mí me cambió la mirada cuando pude acompañar el primer parto y saber que sumaste, aunque sea una gotita, ¿no? lo mínimo de verdad, para que eso así sea, para que esa familia, ese paso, sea un momento hermoso con los protagonistas como protagonistas, como tienen que estar, es algo que no se explica, ¿no?
Tal cual. Y sumando esto que vos decís, quizás sumaste, redundo en la palabra, ¿no? Sumaste un poquito, un granito de arena. O quizás no sumaste nada, pero no rompiste.
No rompiste, que es un montón.
Eso para mí también es muy clave. A veces el no hacer es tan bárbaro, es tan perfecto. Porque quien hace es la naturaleza, quien
totalmente
hace es el fluir del cuerpo, quien hace es la sabiduría de los niños que saben exactamente cómo tienen que venir al mundo y cómo lo tienen que hacer y nadie les está explicando cómo hacerlo.
Sí.
Y quien sabe el arte, entiende el arte de poder acompañar un proceso natural, uh-huh, es quien no lo toca.
Exactamente.
Quien no lo molesta, quien no lo perjudica, ¿no?
Total.
Y creo que si vamos más allá y entendemos que es solamente el 25% de nuestro cerebro está formado dentro de la panza, todo lo demás se va a terminar de formar después. Entonces, si yo tomo esa conciencia, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para que esto no lo perjudiquemos, para no cagarla? Porque
sí, si empezáramos,
necesita todo lo demás terminar, ¿no? De generarse. Y eso se va a generar solo en el proceso de el nacimiento, en el proceso del piel con piel, en el proceso de empezar a maternar,
a
vincularse, tal cual. Entonces, me parece que esto es súper importante, ¿no? Como poder entender que lo mejor es dejar a la naturaleza, ¿no? Que para intervenir y para hacer cuidados, cuando son oportunos, cuando son necesarios, estamos todos.
Sí,
que para eso hay un montón de gente que estudiamos y que podemos hacerlo, pero lo básico tendría que ser eso, no intervenir.
No intervenir, ¿no? Al cohete.
Al cohete, tal cual. Y bueno, de esto habla también la ley de la violencia obstétrica, la ley
de parto
que
humanizado.
Protege la violencia obstétrica, claro. Sí. Como...
sí, la ley de parto humanizado contempla un montón de cosas, ¿no? Pero una de las más importantes, me parece, es eso. Tener a esta diada como protagonista. Informar con palabras claras. Dar privacidad. Súper importante, ¿no? Y nos hace preguntarnos también esta ley... ¿cómo venimos trabajando hasta ahora? ¿Cómo venimos siendo atendidas hasta ahora? ¿Cómo venimos siendo asistidas, acompañadas? ¿Qué tan alta tenemos la vara cuando nosotras vamos a algún lugar o elegimos al equipo que nos va a acompañar?
Para mí, la controversia de esto de hablar de violencia obstétrica tiene que ver con que a veces... cuesta muchísimo visibilizarla, ¿no? Como poder entenderla, poder darte cuenta de que existió, poder darte cuenta de que fuiste violentada siempre en cualquier contexto de violencia.
Sí.
Cuesta entenderlo, cuesta sí. Caer que está sucediendo, que te sucedió a vos. Y sobre todo en el parto, donde está como
está
contrapuesta.
Naturalizada, además.
Claro, pero esto, porque hay una contraposición con que, bueno, mi bebé está bien, nació, está vivo. Está bien, listo, ¿qué más necesito? ¿No? Como, y todo lo demás uh-huh. es como, bueno, es lo que tuve que atravesar o lo que me tocó atravesar, y a veces eso genera una naturalidad, una naturalización, digo, de, sí. De la violencia. Y quizá hasta que no te toca nuevamente atravesarla, no te toca volver a vivirla, no se vuelve a pasar por el corazón, no se recuerda lo anterior y no caemos en la cuenta de que no estuvo tan bueno eso otro. Aún siendo el mejor momento de tu vida cuando pariste y bla, 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 ¿no?
Es que, bueno, esto me trae a mi experiencia personal, pero parir de una manera placentera y más libre, me hizo darme cuenta de todo lo anterior.
Claro.
Y no, obviamente, el nacimiento de mis primeros hijos no deja de ser un momento increíble, hermoso, importante.
Sí, trascendente.
Pero violentado igual.
Claro.
Parir en libertad es de las sensaciones más increíbles del mundo.
Es la sensación más poderosa que te puede habitar, tal cual.
Sin dudas.
Estamos con alguien muy grosito para mí, con una amiguita de mi corazón, con una hermana de la vida, que casualmente, y no casualmente, fue y es mi partera para siempre.
Nada es casual.
Nada es casual. Con quien tuve la confianza de poder recibir a mi pehuenchu. Y que está ahí, que es una de las manos que aparece en el relato del inicio de nuestro programa. Y bueno, amiga personal, amiga de las dos.
Sí, hermosa.
Ella es licenciada en obstetricia, es Celeste Oliver, es partera formada en un montón de cosas hermosas. ¿Querés que presentarte, Celes? ¿Cómo andás?
Hola, Cele.
Hola, buenas tardes, amiguitas. Por acá con la piel de harina. Por esto, porque nada es casualidad y tenemos un vínculo muy hermoso entre las tres, así que para mí es un placer poder estar acá charlando con ustedes.
Qué bueno, qué alegría que muchas personas puedan conocerte. La idea de este programa es que puedan conocer un montón de voces, como siempre decimos, para seguir charlando abiertamente de todas las variantes que nos podemos encontrar en la vida. Hoy nos toca hablar de partos, y partos creo que no es algo igual en todas, como acto sexual que es, y todo lo que eso implica, creo que es tan distinto en cada una de las elecciones que podemos llegar a tomar también, y por eso la citamos hoy a la Celes para que pueda charlarnos sobre cómo es su trabajo, a qué se dedica, desde dónde lo aborda. ¿Querés contarnos un poquito, Cele, sobre eso?
Tal cual. Bueno, la base es justamente lo que decía Gile, que cada parto condice con la forma de vivir de cada mujer y la importancia de que para cada una de esas decisiones hagan personas formadas y dispuestas a acompañar esas diferentes formas creo que es parte de lo bueno que se comunica también en este programa, ¿no? No hay una sola voz, no hay una sola forma de parir y no hay una sola forma de ejercer la partería. En mi caso, bueno, estudié la licenciatura en obstetricia en Mendoza, igual que mi compañera Irene, y pasó que bueno, en el transcurso de la universidad y parte de la práctica, en el empezar a compartir con otras mujeres, me di cuenta de esa diferencia entre la idea que tenía de este personal médico atendiendo por igual a cualquier persona que llegara, a diferencia de esto, de que eran mujeres diferentes con historias diferentes, culturas diferentes, formas de ver la vida diferentes, trabas diferentes. Entonces que requería el amoldarse uno como acompañante y no que la mujer se amoldara a una forma en particular. Así que ahí empecé un caminito de escucha, más que nada.
Personal.
Del desaprender muchas cosas, tal cual. Primero personal, obviamente, porque fue para mí un gran despertar de decir todo lo que estudié o a lo que me quería dedicar no es realmente como es. No es realmente como quisiera, tal vez. Tenía una idea y la realidad era totalmente diferente.
Las expectativas y los sentires que cada uno tenía con lo que quería hacer, ¿no? Como que te encontrabas con algo totalmente distinto.
Tal cual. Y tiene que ver también, aparte de cómo nos forman, con la sensibilidad que tiene cada uno. Como que para mí era algo que... la sensibilidad, digo, como llegar a un hospital.
Sí.
Acá nos reímos por la insensibilidad que entendemos que hay en otras personas, ¿no?
Claro. Tal cual, tal cual. La sensibilidad de cada uno al presentarse situaciones de insensibilidad y de falta de empatía hacían que para mí fuera un despertar muy duro con respecto a lo que yo quería seguir para mi vida. Y estaba segura que no quería pertenecer a esas formas. Y bueno, así fue que de a poquito empecé a formarme y a entender que habían formas diferentes de parir y de acompañar, y fue que en un acompañamiento de parto en casa, que fue justamente con Ilen, que se me dio vuelta al mundo, se me explotó la cabeza, así como el meme que se va explotando cada vez más el pensamiento, y fue como, claro, acá quiero estar, acá quiero trabajar, así quiero acompañar. Así que ahí empecé el caminito de la partería independiente.
Y hoy, ¿cómo te estás desempeñando? Contanos cómo es el rol de la partera para alguien que desea parir en domicilio, para alguien que lo elige seguramente desde alguna convicción. ¿Cómo te toca transitarlo eso hoy en el lugar donde te encontrás? Porque usted es la partera nómade por excelencia.
Claro, bueno, acompañar en distintas partes de Argentina, te das cuenta que hay mucha similitud y también hay cuestiones bastante diferentes. En este caso, acá en Catamarca, es una población de mucha fe, pero es una población cristiana muy ortodoxa, entonces es más difícil que se piense en formas diferentes a lo que tenemos establecido, digamos. Entonces, sí se nota muy diferente las personas que están catalogadas de las hippies locas que paren en casa, que hasta es como un poco las que viven por aquel lado del río, tienen hasta un lugar en particular. Y sí, es bastante fuerte en ese caso. Pero me pasó después de haber vivido como ese, soy partera en casa, como, ¿qué? Eso no se puede. Es como esa desinformación de que es delito, de que es ilegal, está muy instalada en la sociedad. Pero me pasó de acompañar en un pueblo que estaba alejado de la ciudad, en medio del monte, y en el momento de ir a buscar el certificado de nacimiento, que es uno de los grandes desafíos que tenemos las parteras en casa, el después encontrarnos con el sistema para poder garantizar los derechos de identidad de los niños, y que la médica del turno me diga como, qué lindo, porque generalmente los niños que nacen en casa acá en el pueblo nacen como sin asistencia. Claro. Entonces, como qué bueno que haya alguien que pueda que los acompañe, porque el hecho de nacer en casa es algo común, digamos, en esas comunidades.
Porque
eso, lo que es diferente.
Eso es lo que por ahí no nos damos cuenta quienes estamos acostumbrados a un sistema hospitalario, ¿no? O estamos dentro de una sociedad donde el parto domiciliario es muy tabú, que antes era lo natural y que lo sigue siendo para muchos, y sobre todo para muchas culturas o para muchas cosmovisiones que siguen habitando esta tierra y que siguen queriendo y decidiendo y prefiriendo sus tradiciones y lo que conocen como su propia verdad y su propia cultura, ¿no? Como nos pasa acá, quizá con la comunidad mapuche, que muchos de ellos todavía quizá lo siguen viendo como algo que fue siempre así desde el principio del todo, y muchos no, como que muchos ya nos hemos pasado también al sistema hospitalario. ¿Quién no tiene una abuela, ¿no?, que no haya parido en la casa? ¿Quién no tiene una tía que haya parido en la casa? Pero después, bueno, se fue institucionalizando, que lo estuvimos hablando antes también, cómo fue haciéndose esa transición. Pero eso no quiere decir que no sigan persistiendo las personas que eligen el parto en domicilio como una convicción. Y esto me parece re loco, que vos puedas ir desde distintas provincias entendiendo cómo se manejan cada una, y qué tipo de cosas eligen y por qué las eligen.
Tal cual. Esa riqueza que se ve en el sur con la herencia de los originarios, acá en el norte también es muy, muy fuerte. Y de alguna forma creo que al no haber sido tan fuerte, tal vez el... no sé si el genocidio o en la misma cultura el haberlos querido apagar tanto como pasó con los mapuches en el sur, acá todavía está un poco más viva la tradición originaria. Entonces es mucho más cercano en generaciones esas personas que nacieron con esas tradiciones. Como nosotros hablábamos que esto, como quien no tiene una abuela que nació en casa. Acá es mucho más pronto. Los papás de mis amigos nacieron en su casa, claro, con la partera del pueblo. Y les preguntás, y bueno, ¿y pero qué? ¿Había alguna partera? No, mi abuela les ayudaba a las mujeres a parir. Claro, entonces tu abuela era la partera. Siempre, no, era algo común, así como...
Tal cual.
Si estaba la necesidad pasando, de la, ¿no?, mujer, la acompañaba.
Se pasaba esa información, desde ahí nacieron las famosas y hermosas parteras en tradición, formadas desde la tradición, y se va pasando, y depende también, la cultura es como algo que vas heredando, ¿no? Como saber. Y
algo a destacar, además, me parece, es que además las familias que eligen parir en casa son las que traen esta tradición, capaz desde sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus abuelas, pero además hay un montón de gente que no lo hace, capaz por una cuestión tan cultural, y que lo hace por una convicción y por una elección a conciencia, digo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, más allá de la cuestión cultural. No sé qué pensás, Ele.
Tal cual. Muchas veces se habla de que la mujer decide parir en casa como un acto rebelde de evitar a la institución, claro, o porque sí o sí lo tiene en su sangre de que vino de sus abuelas. Y la mayoría de las veces son mujeres que deciden parir en la misma línea de pensamiento y de acción coherente con cómo hablan, cómo respetan la naturaleza, cómo se manejan con su cuerpo, cómo educan a sus hijos, cómo alimentan a sus hijos. Entonces no es algo como que viene en el combo, digamos, sino que es algo totalmente decidido desde la conciencia, desde el deseo.
Creo que tiene también que ver, ¿no?, que cada uno depende de la etapa de la vida en donde te atraviesa. Hemos hablado muchísimo nosotros de esto, del deseo materno, ¿no? Sí. Desde donde te atraviesa ese deseo y la convicción de querer ser madre y empezar a repreguntarte todo o querer no preguntarte nada, ¿no? Entonces, el que nos preguntamos todo y empezamos a buscarle el pelo al huevo, como se diría, pero empezamos a ver que hay cosas que no queremos y esas cosas que no queremos quizá no van a suceder en esta manera, entonces empezás a buscar otras. O lo que vos decís, no va mi sentir o mi accionar de vida con parir o traer a mi hijo al mundo en cierta situación. Y eso quizá también no tiene que ver, como dice Anto, solamente con lo cultural.
Siempre estamos ayudando, lo divino está contigo. Siente
con vos.
Esto que somos, somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
En sintonía con lo que venimos hablando con Cele, tenemos el agrado, estoy muy feliz de haber conseguido la palabra de una lahuentuchefe de acá de la zona, de Neuquén, que uh-huh. es Flavia, y bueno, que de cualquier manera que yo la pueda llegar a presentar a Flavia Sepúlveda, me voy a quedar corta y no podría jamás poner en mi boca palabras en Mapuzundún, así que te presentes tú solitas, Flavia, bienvenida.
Mari Mari Compuche, Alcutulelu, Tufache Amunzungungue, Inche Flavia Sepúlveda Pingen, Lauen tu chefe, Capuñel chefe Tenche, Tayim Pufutake Cheyen, Nen Fuengun, Tufache Kimun. Fue muy chifachan tu mulei, tañimul fun meu. tañi chuchu, tañi cucuyem, tañi lacuyem, tañi chesquiyem, con tañi cuificheyem, nen tuaingún tufachi cusao. Bueno, como les dije, soy la huentuchefe, capuñel chefe, tañi mapo tugún, que la leufu pingén, huelu feula si poleti guariameu. Tañi cupalme, gulu mapu meu, tañi lacuyem, tañi chesquiyem. Huel mapu pulé, tañi chuchu, pilolil mapu, tañi cucú, pichip tañi cucuyen, pichipicún leufu. Mi gente antigua, de sangre, todos ejercieron su sabiduría que les dejaron a ellos sus antiguos. Al igual que ellos, hoy en día sigo con lo que me dejaron de linaje, que es ser médica natural. Ayudar a restablecer la salud física, espiritual, brindar ayuda a quien me la pida, acompañar la llegada de Pucho Yuna a este Nagmapu y también acompañar el proceso de partida de este plano terrenal. Actualmente vivo en Costa de Malleo, Junín de los Andes, entre la comunidad Painefilú y Atreuco. Suelo dar atención en Junín de los Andes, Zapala y Cipoletti.
¿Qué rituales de paso hay en la gestación, parto y nacimiento? ¿Nos contás cómo se aborda el puerperio? ¿Hay rituales como la cerrada de la matriz, por ejemplo?
Desde el Mapuche Kimun, conocimiento mapuche, hay muchas prácticas que se realizan durante la gestación y en el momento del nacimiento, para asegurar la salud física y espiritual tanto de la mujer como del bebé. Son conocimientos pasados de generación en generación. A diferencia de la medicina occidental, el puerperio se entiende como un momento durante el cual hay que ser especialmente cuidadoso con la salud de la mujer, porque además de la salud de ella, depende la salud del bebé. No solo desde lo físico y desde lo que se puede ver, sino también desde lo que no se puede ver, desde un lugar energético. Desde una visión, no sería indicado que la madre y el bebé se separen tempranamente, que la mujer sufra estrés laboral y también se debe evitar la concurrencia a ciertos lugares naturales.
Las mujeres de la comunidad hoy siguen buscando parir en casa. Si no es así, ¿por qué sentís que es?
En algunos casos sí y en otros no. Desde hace un tiempo se está volviendo a mirar y revalorizar este conocimiento y las prácticas antiguas. Se está empezando a discutir sobre la forma de llegar a este plano y la forma a la que nos han acostumbrado. La medicina occidental no es la única forma posible y es la más alejada de lo natural.
¿Cómo es tu labor en la comunidad?
Mi labor en esta sociedad actual es volver a despertar esa memoria antigua que habita en cada ser humano, restablecer el equilibrio natural, físico, espiritual, tanto de personas como de lugares, asistida por los Futakecheyen, Mapu Lawen, Kuifin Nien Mapu de los distintos territorios.
Contanos cómo son los partos y cómo ven el nacimiento desde su cosmogonía.
Desde nuestra cosmovisión mapuche es importante cuidar, preservar la vida, Nitrofil Mogen, en general, desde su comienzo hasta su final. Es por eso el valor de volver a recuperar el parir, el hacernos responsable de esa vida gestante y pronta a bajar a este Nagmapu. Esta responsabilidad no solo es de la mujer, sino también del padre y de todas las mujeres del linaje materno. Antiguamente era acompañado de las abuelas y parteras, esa llegada. El parto como necesidad natural y espiritual. Mi acompañamiento tiene dos características específicas: no invadir el cuerpo de la parturienta, darle tiempo al Chekalul, al cuerpo, y acompañar desde un ruego la transición vida-muerte, utilizando plantas medicinales, lawen, friegas, sobadas, prácticas de encaje, poseedora de secretos en el nacimiento tanto para el bebé como la madre. Cuidar y aconsejar a la parturienta del autocuidado, prevención del sobreparto, lactancia, toma de lawen posparto.
Avispones, maca, todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes y castigos bajo el mismo tendal.
Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital.
Naturaleza cruda,
tabúes versus verdad.
Al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido.
Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital.
Naturaleza cruda,
tabúes versus verdad.
Oh,
con vos.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
Bueno, Ile, y siguiendo con lo que venimos hablando y las diferentes formas de parir y de nacer, tenemos un poco de información que nos brinda Sandra Laporta. Sandra es licenciada en obstetricia, tiene muchos años de experiencia asistiendo partos en casa, así que vamos a compartir lo que ella nos cuenta, que es una labor hermosa que viene haciendo hace muchos años luchando por las casas de partos en Argentina. Así que vamos a compartir lo que ella nos cuenta.
Hablar de casas de partos es hablar de un entorno amoroso, de un entorno hogareño, de parteras que quieren dirigir y gestionar casas de partos porque creemos que es el lugar más facilitador para que se manifieste la fisiología verdadera del parto. En las casas de partos lo que pretendemos es que se maneje bajo el modelo de la partería internacional la erradicación total de la violencia y derechos humanos y equidad de género. ¿Por qué? Porque las parteras tenemos una forma de vivenciar el parto, de acompañarlo y de asistirlo con una mirada integradora, holística, que hace que las mujeres no se tengan que cuidar de nada, que no levanten las barreras represoras, que no levanten las barreras de defensas, que no levanten las barreras de ataque. Mujeres que en la casa de partos pueden venir desde antes de embarazarse, pueden venir a ser asistidas y acompañadas durante el embarazo, durante el parto, durante el posparto. ¿Y por qué una casa de partos? Porque creemos que la casa de partos hace a esa parte del entorno que necesita una mujer para meterse en su cóctel hormonal, zambullirse en su cóctel hormonal de dopaminas, endorfinas, oxitocinas, llamadas hormonas del amor y de la alegría y de la calma, para poder entrar en vivencia del parto. La vivencia del parto condice y conlleva vivir el parto fisiológico tal cual la naturaleza lo propone. Entonces, tener espacio para no tener tiempo para parir, tener espacio para venir a parir a la casa de partos con quien quiera y vivir el placer, no solamente el dolor, en libertad, vivir el placer. Sabemos que el entorno es el 50%, como hablan muchos científicos ahora, de la epigenética, es decir, el campo que está alrededor de eso, ¿no? Facilitar el campo. Entonces creemos que la mejor figura para llevar adelante una casa de partos es la obstétrica o partera profesional. Contarles que las casas de partos son parte del sistema, o queremos que sean partes del sistema de salud pública, y que pertenecen al nivel de atención primaria de la salud, primer nivel de atención de la salud. En la casa de partos, la mujer puede venir acompañada a su proceso previo a la gestación, en la gestación, en el parto y en el nacimiento de su bebé y en el posparto, con quien ella lo elija, con quien ella lo desee. Cuando he hablado de mujer, también estoy hablando de persona gestante. Queremos contarles que las casas de partos no existen en la Argentina, habilitadas por el Estado y articuladas dentro de un sistema de salud público o privado. No existen tal como sabemos que existen en otras partes del mundo, donde las parteras son las que se hacen cargo de la dirección y de la gestión y la coordinación de la casa de partos. Eso no significa que solo van a trabajar parteras. En las casas de partos pueden trabajar trabajadoras sociales, pueden trabajar dulas, puericultoras, todas las personas que estén integrando y colaborando en que la fisiología del parto se manifieste. Acercar a esa mujer a que ella empiece a creer en su propio cuerpo y que el varón que la acompaña o la pareja que la acompaña entienda de qué se está hablando. El parto y el nacimiento son en el 95-96% de los casos fisiológicos. Pero también para la fisiología hay que comprenderla, hay que entenderla. Y creer que nuestro cuerpo todo el tiempo nos está diciendo qué es lo que es fisiológico, qué no, para nuestro cuerpo.
Semilla de vida que habitas en mi cuerpo, creciendo nueve lunas en la cueva interior del amor. Mis aguas te acunan, te abraza mi ser. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel. Siento tus alas rozando mi vientre, con ganas de salir para ver el sol. Viajamos juntos en este nuevo. Espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Llegues a este mundo, mis brazos serán tu hogar, leche dulce y cariño se envolverán, poder ver tus ojitos iluminando el mundo.
Buenas, ¿cómo están? En esta oportunidad me acerco a este programa hermoso para compartir unos fragmentos de una entrevista realizada por Ilén a Carla Veleda, quien es partera independiente, licenciada en obstetricia y es cofundadora de la Asociación de Parteras Independientes, donde, bueno, ella comentaba un poco lo que significa ser una partera independiente y qué es lo que realizan, cómo acompañan a las mujeres y con qué fin ella decide ser partera independiente.
El camino hacia la partería independiente depende de cada persona, como podemos ir tejiéndonos en ese entramado, ¿no? Y nuestras posibilidades, inclusive nuestras historias de vida como mujeres, ¿no? Nos atraviesan en ese camino. Pero yo creo que más difícil es estar sometidas y subordinadas en la tarea de acompañar mujeres. El camino que propone la partería universitaria convencional, para mí es más difícil. O sea, yo no pude habitar esa partería porque se me hizo difícil. Tuve la posibilidad de viajar y de conocer parteras que no han pasado por la universidad y ellas me han conectado a mí con otras fuentes y otras maneras de poder acompañar. Y hoy es la partera que soy, digamos, esa fusión de la ancestralidad con el paso de la universidad. Antropólogas definen como parteras posmodernas. Yo como partera independiente elijo asistir en el hogar, ¿no? Y eso es una cualidad de mi elección. Además, hay parteras independientes que pueden estar dentro de las instituciones también, pero creo que el lugar de la partera independiente en autonomía es muy importante para que la mujer pueda estar acompañada y verdaderamente respetada en sus decisiones.
Escuchábamos a Carla Veleda y vamos a ver qué nos decía en otro de los fragmentos de la entrevista realizada sobre la Asociación de Parteras Independientes.
Yo soy cofundadora de la asociación. Se formó en el 2011 con una necesidad imperiosa de poder organizarnos políticamente ante un proyecto de ley que impedía la asistencia en los domicilios. Todavía, después de muchos años, todo sigue igual, casi sí. Estamos más organizadas y organizados. API, yo hoy actualmente no soy de la comisión directiva de API, sí formo parte como docente de la formación. Hay cada vez más red, yo siento que API ha sido en ese sentido de tantos años de parteras, inclusive que hoy día se desempeñan en las instituciones que han pasado por la formación de API, que no tiene que ver solo con el ámbito de la asistencia en casos, sino que tiene que ver con todo un cambio de paradigma y de modelo asistencial. O sea, la posibilidad de esto de estar en contacto y tejidas con muchas parteras del interior, de lugares muy recónditos o de lugares más urbanos, quizás otras parteras de otros países como parteras canadienses o parteras alemanas han sido muy inspiradoras en ese sentido de, bueno, porque ¿dónde se encuentra esa bibliografía, no? O sea, la bibliografía escrita, la evidencia científica que dice, ah, las parteras, ¿no? Están acá, son esto, realmente son muy valiosas cuando pueden ser autónomas, independientes, y de hecho los resultados perinatales dependen mucho de cuánta autonomía tenga la partera. Cuando la partera tiene autonomía, eso impacta directamente sobre el resultado en la salud de un bebé y de una mujer en el parto. Acá la partería independiente, es, si bien tiene ya sus 12, 13 años, quizás un poco más, como parteras pioneras, como, no sé, como Marina Lembo, por ejemplo, que viene trabajando desde antes de la asociación, en algún punto es bastante nueva con respecto a otros países. Y bueno, hay mucha bibliografía y mucha evidencia científica que las parteras extranjeras nos ponen de manifiesto eso, ¿no? Como reafirmar el camino de que más allá donde esté la partera, cuando la partera sabe que tiene que estar con la mujer, todo puede cambiar, ¿no? No tiene que rendirle cuentas ni al médico, ni a la clínica, ni quedar bien con tal, ni con tal laboratorio.
Carla Veleda también nos decía y nos mencionaba cómo venía toda la situación con el proyecto de ley, de la ley de parteras.
Es un territorio en disputa de hace más de 13, 14 años, o más de 8 proyectos caídos, la corporación médica opinando acerca de lo que nuestras incumbencias universitarias nos pueden permitir o no, sobre los nacimientos y sobre las mujeres y sobre sus procesos. Pero de todas maneras, la búsqueda de esa ley es que la partera sea autónoma. Y eso, en realidad, aunque la ley salga, no resuelve todo. Porque yo puedo tener una ley que dice que soy autónoma, pero después voy a mi formación universitaria y en los usos y costumbres y en el día a día esas parteras se reciben sin haber visto un parto fisiológico, sin haber podido asistir un parto en un sanatorio privado, por ejemplo, ¿no? Porque
sí.
Es territorio del médico. Es mucho más esa transformación que el proyecto de ley. El proyecto de ley sí es importante, la ley es importante, porque pone en escrito lo que en realidad ya las parteras hacemos hace un montón de tiempo y que en el día a día así es, digamos, ya los hacemos y ya estamos legitimadas por solo hacerlo prácticamente, pero también trae autonomía y esa es la parte en la que creo que ahí generacionalmente, como que falta un montón para que las parteras verdaderamente nos sintamos profesionales o un oficio que tiene esa autonomía, ¿no? Es como la bisagra donde la atención puede, digamos, mis servicios pueden estar muy buenos o ser muy vulneradores.
Escuchábamos a Carla Veleda, partera independiente, licenciada en obstetricia y cofundadora de la Asociación de Parteras Independientes.
Siento tus alas rozando mi vientre, con ganas de salir para ver el sol.
Creo que este programa me ha llenado el corazón, es como era de esperar, porque hay algo que me apasiona, que me moviliza muchísimo y que es el parto, que estoy convencidísima de que cambiar la manera de nacer cambia el mundo. Nacer llenito de amor y ser sostenido con ese cariño, con ese respeto, eso tiene la capacidad realmente de formar niños que en el futuro cambien este mundo. Así que yo le agradezco eternamente a la partería por haberse cruzado en mi vida y por darme la posibilidad de estar en lo más sagrado que hay, que es la vida y la muerte.
Yo no puedo terminar este programa sin primero agradecerle a todas las mujeres hermosas que formaron parte y que nos prestaron todo su amor por lo que hacen. Pero también a vos, Ile, que por suerte te veo de cerquita trabajar con amor, con vocación. Necesitamos eso. A las mujeres nos cambia la vida parir libres. Así que gracias.
Gracias, qué honor. Nos cambia la vida, nos cambia el mundo. Elijan sabiamente parir con amor, con respeto, bien acompañadas, no importa dónde, pero que sea desde su convicción, desde su deseo, y ojalá que siempre estén bien acompañadas. Gracias.
Gracias.